en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 10 de enero del año 2022. Una jornada en la que tenemos mucha nubosidad que continuará en las próximas horas durante toda la tarde, donde los termómetros hoy no rebasarán los 13 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hoy prácticamente no se mueven las temperaturas porque a las 7 de la mañana ya teníamos 11 grados y según la previsión de Meteo Galicia, hoy no superaremos los 13 grados, como decía, en la capital ourensana. Pues siguen, digamos que desbordados los contagios a lo largo de la provincia de Ourense. Eso supone un incremento de personas hospitalizadas y de casos, fundamentalmente de casos de COVID-19. Suben ya 72 las personas ingresadas en planta por coronavirus en 4 hospitales ourensanos. La mayor parte, 63 en el complejo hospitalario, hay 5 pacientes en el hospital de Verín, 2 en el hospital de Valdeorras y 2 en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaca. Suben también los pacientes en la UCI, hoy son 7, y decíamos, fundamentalmente, lo que suben son los casos activos. Ya superamos los 8.500 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, después de detectarse 366 nuevos casos en tan solo 24 horas. Esto ha disparado también el interés por los cribados. Y las jornadas de cribado que el Sergas ha programado a partir de hoy en el área sanitaria pues han despertado muchísimo interés. En las 2.700 plazas que se ofertaban, hay cribados en 11 municipios. La demanda fue especialmente intensa para participar en las 3 jornadas de cribado programadas en Xinzo, que se agotaron en apenas unas horas, seguidas de las de Ocarballiño, Celanova y Allariz, hasta sumar 1.500 plazas agotadas en unas horas, según resaltaban desde el Sergas. También se mantiene el programa de cribado sin cita previa y gratuitos, que está activo desde hace semanas en el espacio Xove de la capital ourensana y en los hospitales comarcales de Obarco y Verín. Y llamativo fue lo que ocurrió la pasada madrugada en urgencias en el complejo hospitalario, donde un hombre se negaba a ponerse la mascarilla junto a un familiar y acabó agrediendo a un policía, por lo que fue detenido. Ocurría a las 5 de la madrugada, de la pasada madrugada, en urgencias en el complejo hospitalario. Según informó la policía local, fueron alertados de que una persona agresiva estaba provocando problemas en urgencias, que llegó a agredir a un paciente y un médico. El varón estaba acompañado de un familiar y ambos se negaban a ponerse la mascarilla y abandonar el lugar. Al llegar una patrulla de la policía local, ya el presunto autor había huido después de romper un cristal de una puerta del Hospital Universitario de Ourense. Los agentes iniciaron su búsqueda y fue interceptado entre las calles Ainza y Coruña. Y cuando iba a ser identificado, el varón de 30 años, vecino de Ourense, agredió a un agente, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a agentes. Bueno, pues además del COVID y de la situación que preocupa, a partir de la 1:20 hablaremos con el delegado de la Xunta en Ourense para conocer los últimos datos relacionados con el COVID. Pues sin lugar a dudas, lo que llama la atención también de esta mañana fue la comparecencia primero del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y después del portavoz del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Amelia, buenos días. Las 12:34, estamos en directo. Vamos a ver. 12:34. Bueno, como digo, compareció el alcalde de Ourense, después conoceremos la última hora que nos contará Amelia de la comparecencia del regidor municipal en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense. Pepe Araújo es el portavoz de Ciudadanos y nos acompaña ahora mismo en los estudios de la cadena COPE. Pepe, ¿qué tal?
Muy bien, buen día para todos.
Este fin de semana, o Concello Ourense completó os traballos de tapiado no edificio en ruinas da Rúa Pizarro, que está en pleno casco histórico, no que na madrugada de Reis tuvo que ser rescatado un xove que entró, o parecer para orinar, no inmueble, y quedó colgado de esa vivenda en ruinas. Foi tapiado, pero ¿cree vostede que en do Concello Ourense se deben solventar e tomar outra serie de medidas para evitar que estos incidentes poidan ocurrir, como este xove que ao final quedou nun susto? ¿Se deben tomar medidas por parte do Concello Ourense para evitar ese abandono que hai en edificio en ruinas?
É que é certo que hai un montón de edificios en ruinas. Ahora mesmo non hai ninguna fórmula para incentivar aos propietarios deses edificios. A min fai uns días me comentaba, por exemplo, a propietaria de un porcentaxe importante de un edificio dentro do caso, o que é o casco histórico, que estaría disposta incluso a regalarlle o Concello de Ourense para que se fixeran cargo do edificio, porque logo hai porcentaxes que teñen outras persoas, pero realmente estalles supoñendo un gasto terrible, desde o punto de vista do día a día dunha familia que ten que de vez en cando pagar unhas derramas por uns edificios que están abandonados e que non teñen saída. Recibimos constantemente, facemos constantemente desde o grupo municipal reclamación de solares que están en estado de semiabandono, que crece a vexetación, que proliferan pois ratas, non, que os veciños teñen medo de encontrarse con culebras e demais, e dentro dese contexto pois está este outro, non, o deste mozo que sufre ese accidente. E o certo é que nos insistimos moito e fixemos unha labor activa, moi activa, desde o grupo municipal para intentar quitar adiante o plan de reforma do casco histórico. Uh-huh. Fixemos un montón de aportacións que nos piden que seamos discretos no sentido de cales son as aportacións, porque un documento de traballo de momento, non, pero o aseguro que fixemos un montón de a un análise extensa do plantexamento que se fai desde a oficina técnica do casco histórico, e ca intención de que o plan de reforma do casco histórico saia adiante canto antes, porque digamos que sería o documento base para o futuro da cidade, non? Igual que debería ser documento base o plan xeral de ordenación municipal. Uh-huh. Que teñen dormido nun caixón despois de pagar un montón de millóns de euros. E nada, e o que sí percibimos é que non hai ningún interés por parte do alcalde en traballar na reforma do casco histórico. E máis, estivemos escoitando nos últimos meses como incluso pretendía acinar aos traballadores da oficina de rehabilitación do casco histórico, quitalos do espacio que tradicionalmente, no que tradicionalmente traballan, que é un espacio que xa coñece todo aquel que ten que facer algunha xestión relacionada co casco histórico, saben onde está ubicado, e pretendían acinalos nunha oficina desprovéndoos de todo o que fora necesario en canto a espacio necesario para traballar, o cal quere decir que non hai ningún interese en potenciar a reforma do casco histórico, igual que non houve ningún interese en reformar as cuestións termais, e por eso ahora mismo temos todo pechado, ¿no?
Hai unha grande diferencia entre a zona norte do casco histórico ourensán e a zona sur, ¿no? Zona sí. Norte que foi rehabilitada nos anos 90, desde aquel momento se está á espera de cando se vai a rehabilitar a zona sur, pero a verdade é que a situación é degradante, non? En moitas zonas da zona sur.
Mira, aí incluso nos ilusionaron en algún momento con que a Administración Autonómica iba a comprar edificios para facer, bueno, estos edificios que levantan dos anos, os solares que levantan dos anos abandonados, non? A Administración, nese sentido, ten que camiñar cara a que, se si tes unha propiedade no casco histórico e non a atendes, pues, algo, habrá que buscar unha fórmula pues, para que esa propiedade se poña en valor, porque ao final é o corazón da cidade, necesita deses pasos para ter vida, e o certo é que unha parte importante do casco histórico, eu recordo, por exemplo, vivín bastantes anos na calle Cervantes, na rúa Cervantes, e recordo desde a miña adolescencia hasta hoxe como foi mudando esa rúa, e aínda que hoxe hai máis edificios habitados por persoas e en mellores condicións, no sentido de que son edificios xa vaciados por dentro e reutilizados, quer decir, que son pisos de calidade para vivir en condicións de calidade, o certo é que, por exemplo, esa rúa, que era unha rúa tremendamente comercial, que viña desde o Xardín do Posío e que estaba chea de establecementos comerciais onde vivía moita xente desos establecementos, pois hoxe todos os locais, ou casi todos os locais, un 90%, pon, se alquila ou se vende, non? E é unha pena, porque logo hai outras localidades ou outras cidades que si están facendo os deberes e si consiguen xenerar vida dentro do que son os cascos históricos, non? E aquí, pois non, desde que desde que desapareceu o goberno de Manuel Cabezas, que foi o último que fixo a rehabilitación do casco histórico, pois eu non recordo que nadie tivera unha iniciativa que potenciara o casco histórico.
Bueno, está comenzando o ano 2022, haberá orzamentos municipais este ano?
Eu teño a sensación de que non os vai a ver. Primeiro, porque os propios socios de goberno xa se ve que non se entenden e agora cada vez parece que tensiona máis esa relación. O sea, que non van a ser capaces de poñerse de acordo o PP e Democracia Onesana para presentarnos uns orzamentos. E despois teño a sensación de que tanto o Bloque como o PSOE non teñen ningún interés en que avance nada na cidade e, polo tanto, non lles adxudico esa xenerosidade para negociar uns orzamentos. Que oxalá me equivoque, pero visto o que vin neste último ano onde impediron que se construíra a residencia da Fundación Amancio Ortega ou impediron que se baixara o imposto de vehículos ou quixeron bloquear que se reformaran cousas como o Xardín do Posío ou darlle unha subvención a Cáritas ou a todas as entidades sociais, me dá a sensación de que non van a ter esa xenerosidade. Tamén percibo que o alcalde non ten ningún interés en negociar absolutamente nada. Polo tanto, se o alcalde, que é o máximo interesado, non ten ningún interés en negociar nada, dificilmente os que están do outro lado da mesa pois podrán dar pasos. Eu podo lle decir que o vivín en primeira persoa, que foi o único concelleiro que votou a favor da modificación de crédito para facer inversións na cidade, e fun eu o que foi a pedir a información, e fun eu o que me molestei en saber de que iba para logo poder votar a favor. Quero dicir que en ese sentido hai poucas ganas de falar e poucas ganas de facer cousas, e eu pedía yo outro día aos compañeros no pleno que oxalá este 2022 cambie e seamos un pouco máis xenerosos cos, porque os veciños teñen que seguir vivindo igual, non importan de pouco as liortas que poda haber nos partidos ou que poda haber entre socios de goberno. O que queren é que quitemos adiante temas, non? E en ese sentido, pois eu por lo menos seguirei peleando para que eso sea así.
Falaba usted da tensión entre o goberno que hai, entre Democracia Onesana e Partido Popular, que se vislumbrou a finais do ano 2021 en dous temas: a situación das termas e, por outro lado, a compra de autobuses, onde o Partido Popular votou en contra na Xunta de Goberno local, atendendo, di o Partido Popular, que non lle entregaron o expediente. Esta mañá, o portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino anunciaba que vai a levar unha proposta ao pleno sobre a compra dos autobuses. Cal é o posicionamento de Ciudadanos neste asunto?
Pois mire, eu desde o primeiro momento advertínlle a toda a corporación, desde o primeiro momento, me refiro ao principio deste mandato, que había que buscarlle unha solución aos autobuses urbanos, porque xa non é que sean incómodos para os veciños, que o son, non? E xa non é que contaminen moito, porque que o fan, contaminan unha barbaridade, porque son vehículos moi antigos, sino que hai risco para as persoas, porque ás veces non cumplen cos requisitos mínimos de seguridade, non? E tampouco permiten a accesibilidade a esos vehículos, porque tú vas cunha silla de rodas e na maior parte dos casos non podes acceder a un autobús urbano porque non funcionan as plataformas que teñen que baixar para que podas subir en silla de rodas. Isto pasa a diario. Entonces, coñecendo todo eso como coñezo e sabendo que o proceso de adxudicación da nova empresa que vai a xestionar o transporte urbano vai a tardar moito, porque o alcalde non lle puxo ningún interés en quitar adiante o expediente e, polo tanto, vai a tardar moitísimo, pois, polo menos, xa que temos superávit no Concello de Ourense, invertir ese superávit en cousas útiles para a cidade e, entre elas, invertir o superávit na compra duns autobuses. Entonces, en base a eso, eu fun o dos que votou a favor de esa modificación de crédito, porque creo que os veciños se merecen un transporte de calidade. Non é de recibo que teñamos diñeiro no banco, polo que non están pagándonos absolutamente nada, e que, por outro lado, teñamos uns veciños pois sin poder acceder en condicións aos autobuses. Pero a min non me gustou absolutamente nada como comenzou este expediente de compra de autobuses, porque é moi oscurantista, e despois, aparte de ser oscurantista, por o que nos trasladaron, eu podo facerme unha idea mellor mañá, que vou ir a ver o expediente, porque pedín vista e copia dese expediente, mañá citaron máis de da mañá para velo, pero unha cousa que a min me descuadra é que estiveramos falando de un tipo de vehículos e agora nos salgan con outros. Por exemplo, falábamos de autobuses híbridos e agora falamos de autobuses diésel. Despois, todos coñecemos, bueno, todos non, temos por que coñecelo, pero por lo menos sí, porque me molestei en preguntar moito por este tema desde fai anos, o tema dos autobuses eléctricos, que ahora mismo no hay tecnología que garantice, desde un punto de vista eléctrico, que garantice que esos autobuses vayan a dar un buen servicio a Ourense, cando hay otros ejemplos de otras ciudades que compraron algún autobús eléctrico e teñenos aparcados para ir cerca Vigo, por ejemplo, ¿no? Y hay otras formas de otros modelos que van, por ejemplo, a gas, o que falamos dos híbridos, y sin embargo nos falan de que van a comprar vehículos diésel. Una cosa que non se entende. E despois, o tamaño deses autobuses para que fagan un servicio adecuado na cidade de Ourense non parece o máis apropiado. Falannos de mudar unhas líneas de transporte que tampouco están perfectamente estudiadas, sino que o alcalde un bon día levantouse por a mañá, tomou un café e dixo, vamos a facer, ocurriuseme que vamos a facer aquí esto, ¿no? Pero non hai ningún estudio que garantice esas líneas. Mentí unha frecuencia que van a ter as líneas, é imposible co número de autobuses que hai na cidade de facer cumplir coas frecuencias que o alcalde dixo. Quer dicir, hai unha serie de mentiras e de partes, de medias verdades e de partes oscuras deste procedemento que eu quero coñecelo mellor.
No eido cultural tamén hai medias verdades ou mentiras, porque esta mañá fixo autobombo das actividades culturais, dixo que vai haber unha gran aposta polo entroido, unha gran aposta polas festas de Ourense, pero tamén falou e comparou as actividades culturais de Nadal no auditorio con as que se facían, quero decir, anteriormente. Vostede como viu as actividades de Nadal do alcalde de Ourense, organizadas polo Concello?
Pois penso que se podía haber feito infinitamente mellor, que o Concello ten capacidade para facelo infinitamente mellor, pero que o alcalde ten amordazados aos técnicos de cultura, aos técnicos, os que son uns magníficos profesionales, non se lles deixa traballar, e entonces a actividade cultural xira en torno ás ocurrencias do alcalde ou ás contratacións dos amigos do alcalde ou ás ideas que lle conte calquera que lle sone ben o oído, pero realmente non hai un procedemento axeitado para quitar adiante un proxecto de actividades de, pero que non hai un procedimento en absolutamente nada do que se fai no Concello. Todo é en base a improvisación e todos están esperando a ver se o alcalde lle parece ben ou non. Quer dicir, aquí ahora mesmo o Concello funciona da seguinte maneira: todos están amordazados e todos están esperando a que o alcalde diga sí ou non ou dé instruccións, porque saben que si alguén dos que debería estar facendo o seu traballo dá paso, se o alcalde despois non está de acordo, botolla para baixo. Entonces temos un montón de xente, magníficos profesionales, que non avanzan porque teñen medo a que o alcalde lle bote para baixo as cousas. E en ese sentido, pois, a programación de Nadal pois pudo haber sido moitísimo mellor. É dicir, houve cousas que están ben, pero que pudo haber sido moitísimo mellor.
E que lle recomenda para o entroido? Vostede que o coñece perfectamente, porque ademais foi concelleiro de cultura, de goberno. Que lle recomenda o alcalde para o entroido?
Pois que non ande tocando moito. O mellor é, se non toca, as cousas funcionan. O entroido na cidade foi un éxito nos últimos anos porque hai un traballo de décadas de poñer interés en que o entroido funcionara. E ese traballo vai xenerando expectativas para o que ven. Entonces, si un ano é un éxito, o ano seguinte todo o mundo di, hai que ir a Ourense porque o ano pasado foi un éxito, e todo eso vai xenerando expectativas. O entroido na cidade, afortunadamente, ten unha base social que o sostén. Hai un montón de colectivos, de familias, de amigos, de comparsas, de grupos de veciños, asociacións de veciños e demais, e despois determinadas asociacións culturais, como por exemplo Frei Canedo na Ponte, a Asociación da Pita das Eiroás, ou os amigos de Seixalvo, que tamén fan o seu traballo, e todo eso sumado é o que consigue que Ourense nos últimos anos destacara. Ourense debería traballar máis nos xoves de comadres, debería poñerlle máis interés en que os xoves de comadres fora unha actividade que me consta que xa a nivel individual hai grupos de veciñas da cidade que xa están facendo unha labor desde os últimos anos increíble, que xa enchen restaurantes, xa no liceo hai unha actividade impresionante, ou había, non? Pero digamos que hai que contar con todos os axentes que participan no entroido e deixaros facer, e non andar tocando, porque si el toca es caraja.
Es Pepe Araújo, es el portavoz de Ciudadanos y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia. Pepe, muchas gracias.
Muy buenos días. Buen día para todos.
12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este lunes 10 de enero, donde comparecía esta mañana el alcalde de Orense en el Salón de Plenos. Siguiendo la comparecencia estuvo Amelia González. Buenos días. Hola, Amelia, buenos días. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, en su comparecencia esta mañana, donde hablaba, entre otras apuestas, por lo que va a hacer con las escaleras mecánicas. Hablaba del Partido Popular también. ¿Sí? Hablaba, cómo no, del Plan General de Ordenación Municipal y de las actividades culturales. Amelia González, buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Ahora sí, buenos días. Pues voy a hacer un resumen de lo mucho que dijo hoy Gonzalo Pérez Jácome. Voy a hacer un resumen de lo más destacado, porque para mí lo más importante ha sido pues la crítica que ha hecho de su socio de gobierno. El Partido Popular no está haciendo bien las cosas en el ayuntamiento. El alcalde ha comparecido, decías, ante los medios de comunicación y ha criticado la labor que están realizando los concejales del grupo que es su socio en el gobierno local. Por una parte, ha cuestionado el trabajo de la concejala de Hacienda, Ana Morenza, en lo que se refiere a la elaboración de los presupuestos. Según Jácome, se ha empezado la casa por el tejado.
Lo lleva ya Ana Morenza y me llama la atención porque llevan configurando nuevos presupuestos en distintos departamentos sin hablar con la oposición, cuando realmente hoy en día tenemos una oposición que frena cantidad de cosas. Entonces yo creo que igual se empezó la casa por el tejado, porque ya digo, los presupuestos están bastante avanzados, pero lo que no está avanzado es haber hablado con la oposición y consensuarlo. Entonces me parece un poquito, no sé, no le veo mucha opción de prosperar, porque me podrías empezar la casa por el tejado.
En cuanto a las termas, también cuestiona la labor del Departamento de Termalismo, que recordemos depende de la popular Flora Moure.
Y con las termas igual, o sea, yo creo que tácticamente están equivocando, porque tienen miedo a técnicos restrictivos, y esto no funciona así. Repito, si no es por un técnico que trajimos como asesor eventual, Concordia no estaría licitado. Si nos seguimos por los técnicos de esta casa, pues no sería Concordia, lo vuelvo a decir. Los ingenieros de esta casa no hubieran permitido despegar el cohete que fue a la Luna. No hubieran permitido negar. Estarían pidiendo todavía informes hoy.
Además, el alcalde acusó de negligencia al equipo redactor del Plan General, señalando que quizás haya que cambiarlo. Y es que, dice Jácome, que en mayo dio la orden de que se realizaran unos cambios, que lo volvió a recordar en el mes de octubre, y que en el documento, esos cambios para que el documento se pudiera aprobar provisionalmente, pero que nada han hecho los responsables de la redacción del plan. Jácome ha hablado de muchas otras cosas, del Halloween, del Samhain, de las Navidades, de la cabalgata. Todo ello ha sido lo mejor de la historia. Se ha recuperado también el auditorio, ha dicho, y ha anunciado que en el Entroido pues habrá cuatro grandes orquestas y además actividades para niños.
Pues ahí estuvo la comparecencia del alcalde de Orense esta mañana en el Salón de Plenos. Escuchas Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tendremos cielos cubiertos durante toda esta jornada en la provincia de Orense. Los termómetros prácticamente no se moverán. Si a las 7 de la mañana ya teníamos 11 grados de temperatura, hoy llegaremos a máximas de 13 en la ciudad, 12 en Obarco o 15 grados en Verín. Vistazo a las carreteras, ¿con qué nos encontramos en la red viaria orensana, Amelia?
Pues con muchas obras. Destaca la Dirección General de Tráfico en su página web las que se están desarrollando en la autovía A52, así que precaución a los conductores que circulan entre los kilómetros 161 y 163 dirección Vigo, porque está el carril derecho cerrado. También hay obras en la carretera OU540 entre los kilómetros 31 al 40, desde la zona de Orense hasta Bande. Hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. También en la Nacional 525, en este caso hay un solo carril con tráfico alternado en el kilómetro 234. Y en la Nacional 120 hay obras en el punto kilométrico 596. Ahí también hay un solo carril y se da paso al tráfico de forma alterna.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arenteiro ganó 1-0 al Avilés. Es la tercera victoria de la Liga y la primera en 8 partidos. En preferente, la Unión Deportiva Orense es más líder al ganar el partido pendiente con el Pontellas por 0-2. El Barbadas se quedó sin jugar en última instancia por casos de COVID, mientras el Verín ganó 4-1 al Belle. El Nogueira perdió ante Latios 2-3. Y el Polígono cayó 0-1 ante el Guardes. Y sigue siendo protagonista el COVID, porque de nuevo ha aplazado partidos en el fútbol provincial.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La provincia orense registra un incremento de personas hospitalizadas y de casos de COVID-19. Suben a 72 las personas ingresadas en planta por coronavirus en 4 hospitales orensanos. 63 en el Complejo Hospitalario Universitario Orense, 5 en el Hospital de Berín, 2 en el Hospital de Valdeorras y 2 en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. Hay 7 pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Los casos activos siguen disparados, vuelven a subir hoy y son más de 8.500 las personas infectadas en total. 8.586 después de detectarse 366 nuevos contagios en tan solo 24 horas. El interés por los cribados se dispara. La jornada de cribado que el Sergas ha programado a partir de hoy en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco ha despertado mucho interés en las 2.700 plazas que se ofertaban. Habrá cribados en 11 municipios de la provincia. La demanda fue especialmente intensa para participar en las 3 jornadas de cribado programadas en Xinzo, que se agotaron en apenas unas horas, seguidas de las de Ocarballiño, Celanova y Allariz, hasta sumar 1.500 plazas agotadas en unas horas, según resalta el Sergas. Se mantiene el programa de cribado sin cita previa y gratuito, que está activo desde hace semanas en el espacio Xove de la capital orensana y los hospitales comarcales de Obarco, de Valdeorras y de Berín. Y un hombre se negó a ponerse las mascarillas en urgencias en el complejo hospitalario y posteriormente agredió a un policía al ser identificado. Los hechos tuvieron lugar a las 5 de la pasada madrugada en urgencias en el complejo hospitalario. Según informó la policía local, fueron alertados de que una persona agresiva estaba provocando problemas en urgencias, agrediendo además a un paciente y un médico. El varón estaba acompañado de un familiar y se negaron ambos a ponerse la mascarilla y a abandonar el lugar. Al llegar una patrulla de la policía local, el presunto autor ya había huido tras romper un cristal de una puerta del Hospital Universitario de Orense. Inmediatamente los agentes iniciaron su búsqueda y fue interceptado entre las calles Sainza y Coruña, y cuando iba a ser identificado, el varón de 30 años, vecino de Orense, agredió a un agente, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a agentes. Y más de 3.000 niños participaron durante esta Navidad en el parque de aventuras instalado por el Ayuntamiento de Orense en el Jardín del Posío. Esta iniciativa llegó ayer domingo a su fin en una de las actividades programadas por el Gobierno de Orense para estas fechas navideñas. Son las 12:58, estás escuchando Herrera en Cope Orense.
Herrera en Cope.
Cope Orense.
Estar informado.
Ven a las rebajas de Muebles Alves y encuentra todo lo que necesitas para tu hogar. Comedores, dormitorios, sofás, cheslons, colchones.
Las mejores rebajas te esperan en Muebles Alves, con la mejor calidad, instalación gratuita y muebles a medida.
Ilusiónate con las rebajas de Muebles Alves frente al Parque Tecnológico.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.